Como todos los viernes nos vamos a meter en varios temas que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, bajo la mirada de Jonathan Valdivieso, quien tenemos en línea. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Edgardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, bien, todo bien. A ver, tenemos resoluciones producto de reclamos que vinieron planteando ustedes desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad en la justicia, ¿no?
Sí, así es. Esta semana hubo dos novedades. Una tiene que ver con una temática muy recurrente en esta pandemia, que es las políticas del gobierno orientadas a la crisis sanitaria del coronavirus en las villas de la ciudad. En esa línea, hace mucho tiempo habíamos presentado un amparo por la cuestión del agua potable. Luego se presentó un amparo exigiendo al gobierno de que se elabore un protocolo específico para estos barrios, ya que el protocolo general, ya sea porque no atendía a la especificidad de los barrios o porque no se estaba cumpliendo, estaba generando un contagio exponencial en los barrios populares, principalmente en el barrio Carlos Mujica, en el barrio Padre Giardelli, y luego se sumaron el barrio La 2124 y La Carbonilla, ¿no? El juez ordenó al gobierno, le dio un plazo de 5 días para que elabore este protocolo específico para los barrios populares, pero solamente en la primera sentencia ordenó que se refiera o que ese protocolo sea para las villas ubicadas en la Comuna 4 y en la Comuna 8. A raíz de eso, nosotros con otros colectivos nos presentamos en la causa judicial y solicitamos que esa medida cautelar se extienda al resto de las villas de la ciudad, ya que, por ejemplo, fuera de la Comuna 4 y la Comuna 8 está la villa 1114, ¿no? Padre del Giardelli, está el barrio Carlos Mujica en el 31 de Tiro, está el barrio Rodrigo Bueno, está la Carbonilla, el barrio Chacarita, villas muy importantes que quedaban fuera de la orden judicial y que además, desde nuestra mirada, tendría que haber una política de pisos mínimos y un protocolo unificado para atender a cada uno de los barrios. Si no, iba a haber un protocolo para los barrios de la Comuna 4 y 8 y otro protocolo para el resto de las villas. En esa línea, el juez el día de hoy dictó una sentencia ordenando extender los alcances de la medida cautelar, que la medida cautelar no solamente era obligar al gobierno a elaborar un protocolo, sino también a entregar elementos de higiene, entregar elementos para toma de temperatura y garantizar agua potable, ¿no? También otro juez que ordena al gobierno garantizar agua potable en los barrios populares. Todas esas medidas también se extendieron al resto de las villas. Hubo una audiencia esta semana, el día miércoles, en la misma causa, donde el gobierno manifestó que este viernes iba a juntar ese protocolo específico para los barrios populares, así que estamos esperando a ver qué es lo que presenta el gobierno. Y el juez también anunció que muy probablemente el martes de la semana que viene se iba a constituir una mesa de trabajo para evaluar la implementación y el cumplimiento de la medida cautelar que había ordenado la justicia. Porque existe un grave problema en la implementación de esta política, que suele ser recurrente en todas las políticas, ¿no? Pero se agrava más en este contexto, donde el gobierno dice que tiene protocolos, dice que tiene políticas, dice que está solucionando las problemáticas en los barrios, y la realidad suele ser muy diferente. Y cuando uno le plantea que hay sectores de los barrios que están sin agua, que hay comedores que no tienen elementos de protección, el gobierno te manifiesta que no es así, que ellos están haciendo a toda la perfección, y entonces hay un diálogo de sordos. Y lo que estamos pidiendo a la justicia es implementar un mecanismo para poder encontrar una verdad objetiva a partir de la cual podamos reevaluar y pensar esas políticas en los barrios populares, porque si no, lo que sucede en la realidad de los barrios, cuando llega y se comunica al Estado, pierde todo tipo de efecto, porque el gobierno considera que la realidad es otra, ¿no? Ya sea por intereses, en algunos casos inmobiliarios, por indiferencia, por indolencia, pero no logramos que el gobierno crea a las comunidades de las necesidades que están viviendo. Así que por eso también es necesaria la presencia de la justicia para encontrar algún tipo de verdad objetiva que podamos compartir, tanto el Estado como la comunidad y las organizaciones, y a partir de las cuales podamos pensar las políticas y cómo garantizar las necesidades que tienen las familias, porque hasta ahora, 2 meses del aislamiento social obligatorio, no hemos logrado que el Estado reconozca ninguna falla de la implementación de sus políticas.
Hay algo que también es interesante, ¿no? Porque dentro de la lógica de muchos de los reclamos que tienen ya un peso histórico, ¿no? Porque son reclamos que se vienen llevando adelante, en lo que fue todo el proceso de urbanización que se fue desarrollando, siempre hubieron muchos reclamos planteados en cuestiones muy puntuales, hasta técnicas, ¿no? Sobre cómo se estaban desarrollando las urbanizaciones, sobre los trabajos que se tendrían que haber hecho y no se hicieron. Bueno, una cantidad de puntos que hemos desarrollado ya hace bastante tiempo. Con lo cual digo, mucho de las problemáticas de hoy, potenciado todo esto por la emergencia, si se hubiese tomado el reclamo y se hubiese trabajado, ¿no?, con el objetivo, obviamente, de encarar estos problemas, quizás hoy no serían, ¿no?, los puntales de parte de lo que el escenario muestra, ¿no?, que son complejos bastante, situaciones complejas pero bastante simples, como el tema, por ejemplo, de las roturas que hay en los caños y que hace que el agua se mezcle y el agua que es potable no sea potable, ¿no? Y una cantidad de instancias que se vienen reclamando hace mucho tiempo.
Sí, y no solamente es que uno dice no hicieron las obras en todos estos años de gobierno, ¿no?, 12 años que está gobernando el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, sino que estaban pidiendo cuestiones de mínima. Ya ni siquiera la discusión de que si hubiesen comenzado a urbanizar hace 12 años y hubiesen prestado atención a la infraestructura sanitaria, hoy no estaríamos pasando de estas situaciones, sino que estamos diciendo cuestiones tan básicas como hace 2 meses se aplicó el aislamiento social obligatorio, ¿cómo puede ser que el gobierno no tenga un protocolo para los barrios? ¿Cómo puede ser que no tenga un plan de contingencia para garantizar agua potable? Ni siquiera pedirles que el agua potable llegue a través de una red formalizada, sino agua potable envasada, ¿no? Estamos en una situación muy al límite que nos parece casi increíble que el gobierno todavía no pueda asumir su rol y garantizar ese tipo de necesidades. Y además vemos conductas que son totalmente ajenas a la realidad y a las necesidades de las familias, donde cuando hablamos con los funcionarios no quieren gastar un peso más, dicen que la recaudación del Estado de la Ciudad de Buenos Aires disminuyó un 50% y por lo tanto no tienen plata para llevar agua a los barrios, elementos de higiene, llevar más comida. Uno ve las comidas que le están dando a las familias y es realmente totalmente insuficiente, ¿no? Es una bolsa de alimentos de menor calidad y menor cantidad que la canasta escolar nutritiva que se da en las escuelas, pero ya no es para un alumno o una alumna, sino que es para una familia entera, ¿no? Así que imaginemos la insignificancia de comida que está dando el gobierno. Bueno, ¿qué dice el gobierno? Que no tiene plata. En la causa judicial manifiesta de que las órdenes judiciales que obligan al gobierno a garantizar agua es una violación de la propiedad del Estado, porque el Estado debería gastar plata y el juez no puede ordenar ese tipo de medidas. Es una ridiculez jurídica. Pero además de eso, vemos cómo se malgasta el dinero. Por ejemplo, el día de ayer salió en el boletín oficial la adjudicación de una concesión de 100 millones de pesos para que empresas lleven agua envasada en dispenser a oficinas de gobierno. Oficinas de gobierno que tienen acceso a red de agua potable, ¿no? Uno puede decir, está bien, es lo que se acostumbra, pero si estamos en un contexto de emergencia, donde hay barrios que no tienen agua y el gobierno dice que no tiene plata, está contratando servicios de agua envasada, que la misma licitación dice que son los dispenses que se van a conectar a una red de agua, es decir, es para edificios que ya tienen agua potable, en vez de gastar esos 100 millones para los barrios que no tienen agua potable, ¿no? Entonces, esas cuestiones hacen ver que realmente el gobierno no ha entendido, no está comprendiendo, no quiere ver la problemática que tiene, y lo cual para las familias, para 400.000 personas que viven en barrios populares, es una gran desgracia, porque no hay un gobierno que atienda sus necesidades. El día de hoy, por ejemplo, mejor dicho, el día de ayer, cerraron algunos comedores en la Villa Oculta, ¿no?, donde está el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, por contagio de las personas encargadas de esos comedores y el resto de los integrantes haciendo cuarentena obligatoria. El gobierno le pide a las organizaciones un lugar para llevar, es decir, le pide a las organizaciones que reemplacen el lugar y que reemplacen los integrantes para repartir la comida. Las organizaciones le dicen, miren, el lugar no tenemos, pero a 100 metros del comedor que cerró está el Ministerio de Desarrollo Humano, un edificio nuevo con un parque amplio. ¿Por qué no hacemos la entrega de los alimentos en el ministerio? Y los funcionarios del gobierno se niegan rotundamente a habilitar el ministerio y poner gente a cargo de repartir la comida. Y sigue pensando y delegando y sobreexplotando a las organizaciones y a las familias de los barrios para que sean la carne de cañón se encarguen o sean la que se encarguen de reemplazar estos comedores que van cerrando sin que el gobierno se preocupe de contratar gente, entre al evento de protección y poner espacio propio del gobierno que se encuentran a 100 metros del barrio para repartir la comida.
¿Qué es lo que viene sucediendo también con el tema, ¿no?, de las canastas escolares?
Bueno, es casi la misma lógica, ¿no?, de la ineficiencia estatal, que uno podía tolerar o en épocas cotidianas, pero ahora se vuelven casi ya totalmente irrespetuosas de la ciudadanía. Por ejemplo, el gobierno sacó una resolución también el día de ayer, publicó en el boletín oficial, un nuevo acuerdo con las empresas concesionarias de la prestación del servicio de alimentos en las escuelas. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires muchos chicos y chicas comen en las escuelas, están becados y el gobierno paga empresas para que lleven comida y la comida se cocina en las escuelas. ¿Qué sucedió? Vino la crisis sanitaria, se ordenó el aislamiento social obligatorio y se suspendieron las clases presenciales. A raíz de eso, el comer en la escuela se transformó en recibir una canasta escolar nutritiva dada por el gobierno cada 15 días, cada dos semanas. Bueno, esa canasta sale para el gobierno paga por canasta 1.575 pesos. Pero el valor de la canasta, incluso reconocido por el propio gobierno, es de alrededor de 750 pesos. Es decir, el gobierno paga por un bolsón y a la familia le termina llegando la mitad de ese bolsón. ¿Qué es lo que pasa en el medio? La otra mitad se la queda a la empresa. Es lo que denominan costos de la estructura de costo, ¿no? Y en esos costos hay, obviamente, empleado de la empresa, costo de administración y la ganancia de las empresas, que nunca te dicen cuánto ganan, porque en la estructura de costo pareciera que la ganancia no es un costo, ¿no? Nunca se ha reflejado lo mismo que pasaba con el subte. Uno veía la estructura de costos del base, de Metrovías, perdón, y nunca veía cuál era la ganancia de Metrovías, como si las empresas concesionarias hicieran todo de puro altruismo. Bueno, en este caso tampoco sale cuál era la ganancia, pero seguramente en esa estructura de costo en alguna parte debe estar camuflada. Pero la ineficiencia del sistema hace que el gobierno pague un monto, pero en comida, efectivamente le llega a las familias la mitad de ese monto. Y nosotros preguntamos, ¿por qué directamente el Estado, en vez de usar intermediarios, que sabemos que es todo un negocio, no le transfiere directamente o busca una forma de otorgar directamente ese dinero a las familias para que los 1.500 les lleguen en mano, 1.500 familias puedan utilizarlos por alimentos y no se pierda la mitad de ese dinero en el camino a familias que son muy necesitadas? Porque recordemos que el gobierno da estos bolsones únicamente para una cantidad necesaria para el chico o chica que va al colegio, no para la familia. Y en este contexto de crisis económica, aislamiento, falta de trabajo, no solamente el chico necesita comer, sino también la familia en su totalidad, o sus hermanos, ¿no?, que quizá no van al colegio. Así que estamos pidiendo al gobierno que modifique el sistema de concesiones, por lo menos en el tema de la pandemia, ya que no se cocinan los colegios, y transfiere ese dinero directamente a las familias.
Bien. ¿Sobre este pedido ha habido alguna respuesta o no?
No, tampoco. El gobierno tiene una inercia casi absoluta a modificar políticas que viene implementando hace 12 años. Ninguna de las políticas en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se han modificado a raíz de esta crisis de la pandemia, donde uno pensaría que el gobierno tendría que pensar políticas radicales, distintas, en el contexto de la crisis más grande del último siglo, pero no, siguen aplicando las mismas políticas en cuestiones de personas en situación de calle, con los paradores, con el tema de las emergencias a través de cisternas en los barrios populares, que tampoco está sirviendo, con el tema de los comedores en los barrios populares, digamos, todas, y también con esto que se está pidiendo de las escuelas públicas. Sí se ha presentado proyectos en la legislatura, también suspendiendo la concesión de cómo está elaborada actualmente para que el gobierno elimine las intermediarias y entregue directamente este dinero a las familias. Por supuesto, en la legislatura se están discutiendo negocios inmobiliarios. El día jueves se aprobó que se puedan hacer audiencias virtuales para seguir el tratamiento de proyectos inmobiliarios que quedaron suspendidos porque no se pueden hacer audiencias públicas presenciales. Consiguieron eso el día de ayer en una sesión bastante delirante, pero no se ocupan de tratar ningún proyecto que tenga que ver con la crisis. La legislatura en estos últimos dos meses trató proyectos inmobiliarios y no trató ningún proyecto que tenga que ver con la crisis sanitaria.
Sí, hay una... Bueno, también uno a veces siente, ¿no?, que nos vamos como repitiendo, ¿no?, en un montón de conceptos, porque es esto de decir, ¿hasta cuándo, no?, tener una agenda que a veces parece muy ajena, ¿no?, a problemáticas que son bastante claras, ¿no?, y que, bueno, hoy en este contexto, obviamente, aparecen reflejadas de una manera mucho más dura, pero se fueron cultivando, ¿no?, durante mucho tiempo. Y la discusión sobre la legislatura la hemos planteado también, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto? Porque también hay otra lógica, ¿no? Que yo la verdad soy pesimista, no creo que la circunstancia vaya a cambiar eso, porque desde algunos lugares se plantea esto de, al atravesar justamente una situación como esta, la posibilidad de cambiar algunas lógicas, ¿no? Como por ejemplo los niveles de discusión, en este caso estamos hablando de la legislatura, ¿no? Y un posicionamiento que sea independiente a las relaciones, a los pactos, ¿no? Romper, terminar con esta instancia, ¿no?, de entrar, ¿no?, ocupando una banca opositora y terminar siendo oficialista, sino privilegiar, obviamente, las discusiones que tienen que ver con la agenda real de la ciudad. Y la verdad es que uno no lo observa esto, no lo estamos observando, verdaderamente. Yo, me parece increíble todavía, ¿no?, que tenga que discutirse el hecho de qué tipo de actividad tienen algunos recintos. Cuando estamos viendo lo que sucede en la calle, que no se condice con lo que sucede en algunos recintos de discusión. Tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Digo, tendría que estar al servicio de la calle. Porque, como siempre sucede, ¿no?, el que ataja las balas es el de a pie, ¿no? Y seguimos teniendo un sector privilegiado que hasta decide qué discusiones va a avalar, decide cómo no lo va a hacer, y si va a tomar eso como algo de agenda o no. Entonces, son realidades completamente paralelas. Me parece que hay una de ellas que es la que definitivamente habría que romper, pero no creo que la coyuntura lo vaya a lograr, la verdad. Me siento pesimista al respecto de eso. No sé qué opinás vos.
Yo concuerdo con vos, no estoy siendo tan optimista, tengo este pesimismo. Si bien Saramago decía no ser pesimista, sino que la realidad es pésima, ¿no? Y yo no creo que el optimismo que tienen muchos de que esta crisis va a ser modificada, trastocar el sistema, trastocar la clase política, los sectores políticos relacionados con el mercado inmobiliario en la ciudad, porque no estoy viendo ningún indicio de eso, ¿no? Es más, estoy viendo una mayor desconexión. De conexión que ya veníamos cuestionando en todos estos años, actualmente se refleja más evidente y más desproporcionada. Veremos, ojalá cambie esto para la mejor situación de las familias porteñas, porque creo que estamos cayendo en un abismo y no la clase política de la Ciudad de Buenos Aires no está tomando la dimensión de lo que sucede, lo que pasa en los barrios populares, el sufrimiento, la angustia, que todos los días tenemos que ver a gente que tiene sin agua, que hace los reclamos, que el camión viene 4 días después, que no le llegan los alimentos no le alcanzan, que a la vez no puede salir de su casa, que están en cuarentena. Hay muchas familias que no se quieren hacer el hisopado porque se lo separan a las familias, saben que se van a los hoteles o al hospital, van a estar en peores condiciones, no saben a quién dejar a sus hijos. Hay una angustia tremenda en la ciudad de Buenos Aires diariamente y vemos los funcionarios que te responden con respuestas como si estaríamos creciendo a tasas chinas y que todo se va a solucionar mágicamente por el mercado o la mano invisible no sabe de quién, pero estamos en una situación totalmente distinta. Es decir, la clase política y el Estado no aparecen, esto va a ser tremendo.
Jonathan, te agradecemos como siempre. Hasta la semana próxima.
Muchas gracias, Eduardo.
Hasta luego.